With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Guabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.
Guabisabi, un podcast cultural.
Hoy presentamos Guabisabi, entre cuadros y revistas, camisetas, discos y jeans.
Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Pamela Gutiérrez.
Y yo Cecilia González.
Y para cerrar el mes noventero, vamos a estar hablando de la moda de los noventas y las cosas que usamos a veces con vergüenza, pero buenos recuerdos, digamos.
Sí, y además este es ya nuestro último episodio de toda esta saga noventera y me está dando un poco de nostalgia. Como que me gustó recordar todas esas cosas que vivimos a través de las series, las películas, la música, los libros.
Vamos a cerrar con cómo nos vestimos.
¡Qué horror!
¡Oh, Wabisabi!
¡Wabisabi!
10.
Esta moda creo que fue muy local en México, no la he visto en otras partes del mundo, pero fueron los chupones de plástico. Y yo solo tengo una pregunta, ¿a quién se le ocurrió y por qué creímos que era buena idea? La verdad. Pero bueno, yo todavía conservo algunos de eso de que los dejé en una caja y funcionó como cápsula del tiempo. Y hay unos que eran súper chiquititos y había unos que eran enormes y todos te los ponías como preseas en un hilo y te los colgabas en el cuello. Y otra vez pregunto, ¿por qué? ¿En qué momento pensamos que era buena idea? Y me acuerdo que la gente que no podía comprar los chupones y eso porque eran caros, se ponían chupones de verdad de bebés y también se los colgaban.
Ah, o sea, no eran los mismos de los bebés, eran así.
No, eran como un molde, o sea, los ponían en un molde de plástico y ponían un plástico de colores. Entonces tenías chupones verde neón o rosa neón o turquesa y de muchos tamaños. Pero las personas que no tenían dinero para comprar el aditamento usaban los chupones de verdad de bebé que tenían miel adentro. Y otra vez me pregunto, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió y por qué pensamos que era buena idea? Pero bueno, este es mi número 10. Y por favor, díganme cuántos, o sea, si lo han, bueno, si los usaron y todavía los tienen, mándenos fotos. Y yo les mando mi foto de los chupones que todavía tengo.
Pero no otra vez, me acuerdo,
¿por qué?
De haber usado. No, yo no me acuerdo de haber usado o de haber visto a alguien. O sea, hasta después, ya sabes, como en ese momento así, no fue algo que me fijara. Pero sí, si alguien tiene fotos, por favor, mándenlas a las redes para poder verlas.
Y respóndanos, ¿por qué hicimos eso? Yo creo que fue presión social. O sea, y bueno, porque era chiquita, tal vez decía, ah, está chistoso, jaja. Pero, ¿por qué? Bueno, luego me contestan mi aporía existencial sobre los chupones, pero bueno.
9.
En el noveno lugar están los chokers de plástico, que ya saben, son esos collares que van muy pegados al cuello, ¿no? No que están colgando. sino más bien muy ajustaditos. Y bueno, en los 90 estuvieron de moda los de plástico, que de hecho les dicen tattoo chokers, porque luego los plásticos eran como bolitas, ¿no? Y entonces parecerían como estos tatuajes más tribales. Pero los chokers o gargantillas, de hecho tienen como una historia bien interesante, no las de plástico, ¿verdad? Pero de como otros metales, por ejemplo, desde Sumeria, o sea, desde el 2500 antes de Cristo, pues ya los utilizaban, y además también en Egipto, y eran, hasta tenían como luego propiedades, según esto, ¿no? Mágicas y de protección, dependiendo obviamente si eran de oro o si eran de ¿cómo se dice? De otro material. Pero bueno, en los 90s tenía que ver con ser como edgy, ser cool, y pues como que los usaban. Incluso Gwyneth Paltrow lo usó uno de estos chokers para los Oscars de 1999. Entonces como que, pues no sé, se veían así como más elegantes. Digo, eran de plástico, ¿no? Pero se sentía que era como un poco más sofisticado que un collar de chupón, obviamente.
¡Dios mío! ¡Qué horror!
Y también como que permitían jugar, ¿no? Esos de tatu eran los más como mainstream, digamos, pero pues ya si te gustaba más lo alternativo o lo punk o lo grunge, pues ya no, iban cambiando y tenían como
estoperoles.
Estoperoles, o si no eran un listo nada más y le colgaba un pendiente. Y también habían unos bien raros de bandanas, o sea, de paliacates. Así que era como el paliacate enrollado y tenían piedritas, ¿no? O sea, había de todo.
Es que de verdad, en los 90s era, ay, esto está padre, me lo voy a poner encima.
Sí.
La verdad. Y yo, por ejemplo, tuve una choker de tatú. Porque ves que además se estiraban, porque eran plásticas y sí, por cómo estaban tejidas, pues podías pasarte la cabeza encima, ¿no? Ajá. Entonces tenía una de esas de arcoíris, ya sabes que, bueno, cambiaba de color gradualmente. Y en esa época me torcí el cuello y encima del collarín me ponía la
porque ¿tienes foto de eso?
Porque, oye, a pesar de estar lisiada, hay que ser fashion.
No, bueno, eso ya es otro nivel de sofisticación.
¡Ay, qué oso!
No, yo la verdad tenía algunas, pero eran más de como encaje, porque fue cuando me empezó a interesar mucho la moda más como punk y de repente se va a lo victoriano, ¿no? Entonces como que, y de hecho todavía ahí tengo unas que me gustan un buen, que son más como de encaje con piedra, así como justo muy victoriano, pero está increíble que no lo pusieras sobre el collarito.
O sea, muy lisiada, pero ante todo, la fashion.
Está bien, muy bien.
Ay, qué vergüenza.
Bueno, ya están de moda otra vez.
Sí, pero dudo mucho que si me vuelvo a torcer el cuello, las vuelva a poner así. Pero sí, qué bonito.
8.
En el número 8 tenemos las gummies, que son estas pulseras de plástico que estaban en todos los colores habidos y por haber. Y muchas veces te comprabas no solo un paquete que venían con 10, sino te comprabas 10 paquetes para que tus brazos estén llenos de estas gummies. Y es chistoso porque, bueno, estas pulseritas de caucho fueron muy noventeras y había un montón de pulseras más. Había también de las de cordón de teléfono, que eran espirales. Tenías también unas que eran de resorte metálico que te jalaban siempre los pelitos y eran un dolor terrible.
Ya me acordé.
Ay, sí, no. O sea, tenías una depilación involuntaria constante. Y bueno, tenías estas. Y regresaron más o menos en 2004. Y en todos los tianguis podrías volver a ver todos los paquetes de todos los colores. Y es chistoso que, tratando de hacer la escaleta y investigar un poco más sobre estas gummies, están volviendo a regresar. Entonces, si quieren aprovechar esta...
La depilación.
Este encierro, coronavirus, compras en línea para bajar la ansiedad, pueden encontrar muy buenas ofertas en Mercado Libre y en eBay de gummies nuevas, y tienen de verdad todos los modelos, desde las que eran simplemente de caucho hasta las que son de teléfono, que también ya las usan para usar en el pelo, para hacer y que no se les jale el pelo. Y tienen las de resortito, que esas no se las recomiendo tanto porque duelen un poco. Pero bueno, sí, fueron parte de mi outfit también. Y creo que tengo algunas ahí azules y negras todavía en un cajón olvidadas, pero sí me acuerdo que tenía fácilmente 10 centímetros de grueso de puras gummies en un brazo.
Oye, pero aquí entrarían también, ¿te acuerdas esos que eran como 4 tiritas de plástico de colores y que tú tenías que ir trenzando y cosas así?
Ay, ¿los
y luego los ay, luego los hacías pulseras, ¿no?
Sí, bueno, o los hacías llavero, ¿no?
Ah, sí.
Y había un arte que sí. El cuadrado clásico, que el circular, que la panza de víbora.
Sí.
Y había gente que hacía hasta helicópteros, que sí tenían una forma impresionante de hacer los Scooby-Doos.
Sí, yo me acuerdo que saliendo de la escuela, o sea, siempre estaba, ya sabes, como la señora como con su mantita en el piso vendiendo dulces, y luego alguien, casi siempre un señor, con su mantita vendiendo esos, o sea, como para que tú los tejieras, o ya con justo, ¿no? Las figuras así, justo habían cobras y diferentes como animales.
Sí, yo me acuerdo que me encantaba. Hubo una época donde yo quería ser, ya sabes, Pepe y Toño y tener mi pyme.
Ajá.
De accesorios, donde aprendí a tejer un montón de, bueno, de los Scooby-Doos y pulseras de tela. Entonces te podía hacer un montón de cosas de pulseras, tejidas redondas, planas, intrincadas, con Shakira, sin Shakira y demás. Pero pues siempre fui muy mala vendedora y era más barato de mi materia prima, entonces...
No, pero ahora puedes aprovechar Etsy para vender estas cosas.
Sí.
Y hacer realidad tu sueño.
Además ya sé cómo cobrar.
Sí.
Bueno, entonces ya. Próximamente en nuestras redes sociales les pasaremos nuestra tienda de Etsy.
Scooby-Doos de Wabi Sabi.
Ay, qué cosas.
7.
Ahorita vamos a hablar en esta posición de las plataformas. Y bueno, las plataformas no son como invento, digamos, de los 90s. De hecho, tienen una historia también interesante. Se usaban desde la época de los griegos en el teatro, porque así le daban como más altura a los personajes importantes. Luego los japoneses también tenían como una versión de plataforma, digamos, que eso... Y tenía que ver para mostrar diferencias entre rangos sociales. Y también en Londres las cortesanas del siglo XVI. Pero, o sea, el predecesor más famoso de la plataforma son unos zapatos de Venecia que se llaman zoccoli. Espero haberlo dicho bien. Del siglo XV, y que ahí sí era como un tema mucho de practicidad para no mojarse los pies cuando se inundaban pues las calles, ¿no? Y bueno, ya más reciente, de hecho, la que los puso, digamos, como de nuevo en la mira del mundo de la moda fue Vivienne Westwood, que a lo mejor algunos la ubican, pero bueno, ella realmente fue la diseñadora que creó todo el estilo punk, porque ella lo empezó a hacer todo a mano en su tienda en Londres en los 70s, ¿no? Y ahí iban, pues, ya saben, los Sex Pistols y The Clash, y compraban, pues, sus ropas, y ella fue la que, pues, hizo ese estilo, digamos. Y en los 90s, ella introdujo el tema de las plataformas a las pasarelas, ¿no? De hecho, hay un video que es como algo famoso de Naomi Campbell, que se cayó usando uno de esos zapatos, bueno, que era plataforma con tacón, ¿no? Ya saben que es plataformota y luego un tacón un poco más alto. Y eso fue como en la parte de moda, así high fashion, pero para lo mainstream, digamos, o para el resto de las personas, fueron las Spice Girls realmente las que las pusieron otra vez de moda, ¿no? Y de hecho hasta había como una marca que se especializaba en diseñarle sus plataformas que se llamaba Buffalo. Y bueno, y a partir de ahí pues ya se empezó a hacer como un tema de que todos los mortales querían usar plataformas. Y no sé si se acuerdan, pero me acuerdo mucho de unas plataformas que se pusieron súper de moda, que era, o sea, como toda la base negra, pero que eran como sandalias, que nada más tenían como una sola tira que iba en el empeine, y como que las vendían después ya en 1000 colores, ¿no? Pero esas eran como, de hecho eran de Steve Madden, y ahorita ya las regresaron porque otra vez se está poniendo de moda, y aparte pues eran mucho más cómodos que usar un tacón, ¿no? Así de aguja.
Sí, no, yo me acuerdo que en la secundaria tenía, pero era, no sé, tipo zapato escolar coqueta, ya sabes que es como un flat con plataforma, pero tenía una banda en el empeine, entonces se te veía el empeine partido en dos.
Ya. Yeah.
Y bueno, eso los usaba, entonces imagínate, yo desde secundaria medía 1.75 y además me ponía esas cosas, entonces siempre era la jirafa del salón. Y luego también sacaron las plataformas en tenis, como la marca de Skechers, que eran súper imprácticos, que los vendían como zapatos para poder correr y eso, y cada rato te estabas torciendo el pie porque la plataforma se giraba.
Sí, yo me acuerdo que justo tenía una de esas plataformas como sandalias y a cada rato se me doblaba el tobillo. O sea, de entrada la verdad no soy buena usando ni tacones ni cosas de ese estilo, pero con esas en particular supongo que porque no estaba tan bien agarrado el pie o algo así, a cada rato me andaba, ¿sabes?, casi cayendo. Y sí, no era nada cómodo como llevarlo, no sé, a la escuela. Aparte me acuerdo que ya así, cosa muy mía, pues caminando en la calle, porque yo vivía muy cerca de la escuela, entonces como que me podía ir caminando. Siempre regresaba así como con los dedos sucios cuando usaba esos zapatos. Entonces como que, ay no, ya no los quiero usar.
Sí, y además en todas las películas noventeras, siempre ves como las actrices caminaban en la escuela, en los pasillos con sus mega plataformas. Y en la vida real, ya sabes, tú torciéndote el pie, cayéndote, ensuciándote los dedos, o se te salía, pisabas mal y se te salía el pie de la sandalia.
Sí.
Qué horror.
Pero sí son más cómodos que un tacón de aguja. O sea, si voy a usar algo para verme más alta, sí me voy por una plataforma.
No, yo ya dije, parezco Godzilla, mejor ya omitamos esos elementos del fashion.
6.
En el número 6 tenemos todos los accesorios de smiley faces o de caritas felices. Y este símbolo, que creo que es conocido a nivel mundial, nació en 1963 por una empresa de seguros llamada State Mutual Life Insurance en Worcester, Massachusetts, que se dio cuenta que había una depresión en su fuerza laboral y, bueno, por temores de despidos, etcétera, por todo lo que estaba pasando pues en los años 60. Entonces, la dirección de la nueva empresa, en cuestión de hacer una nueva estrategia de comunicación en la organización, crearon la campaña de la amistad e inventaron un poco esta parte de la carita sonriente para relajarte y decir todo va a estar bien. Y es chistoso porque el diseñador al que contrataron para hacer esto se llama Harvey Ball y solo cobró $45 para hacer este logo, que al final se volvió internacional, hasta lo tienes, bueno, los emojis y todo, pues siguen usando un poco la idea de Harvey Ball, de esta carita amarilla sonriente. Y bueno, al principio trataron de registrarla, pero pues ya al final todo pasó a ser de dominio público, ¿no? Y las malas lenguas, como los fans de Forrest Gump, dirán que realmente fue Forrest Gump que cuando estaba corriendo y le cayó lodo en la cara, se secó con una camiseta y ahí apareció The Smiley Face. Entonces, pueden tener esas dos versiones de la historia. Y en 96 se popularizó muchísimo por una cantante llamada Linda, con Y, que no sé si tú te acuerdes, Pam, de ella. Tenía sí. una canción que decía, gira, que gira. Sí,
ajá, creo que es la única que ubico así.
Ajá, bueno, creo que ha sido su One Hit Wonder. Si no, ustedes disculparán, pero no he seguido mucho la carrera de esta mujer. Y bueno, tenía un montón de accesorios de caritas felices. Y creo que lo que más se popularizó en México fueron las pinzas de pelo con un montón de smileys. Que pues las tenías grandes, chiquitas y demás, y bueno, todo te ponías esas pinzas de pelo con caritas felices así estampadas en toda la pinza de pelo.
Sí, habían como accesorios, de eso sí me acuerdo, como igual pulseritas y no sé por qué en mi cabeza, o sea, puede ser que yo lo haya inventado, pero tengo una imagen de un de esos como bucket hat, como los que usan los pescadores, con un smiley.
Sí, bueno, porque también los bucket hats, ¿no? O los sombreros de pescador se volvieron muy populares también. ¿Te acuerdas la banda de New Radicals?
Claro.
Y bueno, ahora están retomando porque todos los K-poperos lo usan también para verse cool.
Sí, eso es algo que tampoco me gusta que haya regresado.
Sí, son de esas que dices, a ver, si no tienes una caña de pescar y una cubetita, ¿por qué te lo estás poniendo? Pero bueno, entonces todo esto de caritas felices luego también está regresando porque ya también las camisetas con statements y frases chistosas están de vuelta. Pero sí, en el 96 reinó la carita feliz, sobre todo en accesorios, collares, playeras y bueno, estas pinzas de pelo que estaban bañadas de caritas felices.
5.
Aquí vamos a hablar de el look grunge, que era mucho de camisas de franela, Dr. Martens, o no sé, pero también como que había, igual ella no es grunge tal cual, pero de repente como muchos suéteres de rayas, ¿no? Como que los hombres, ajá, así como, ajá, flojitos, así.
Como oversized y muchas veces ya muy usados.
Ajá.
Mi mamá, o sea, como los que llamaba suéteres babacool.
Justamente. O sea, creo que también luego en el punk, que se puso de moda después del grunge, ¿no? Como por ejemplo con Green Day, usaban también ese tipo de suéteres. Pero siento que es como de estos artistas que se querían hacer, o bueno, o que eran de los suburbios, ¿no? Que no eran como necesariamente los así todos cool de ciudades grandes, ¿no? O sea, no era pop, sino justamente era alternativo. Pero bueno, la moda grunge empezó de hecho a mediados de los 80s en Seattle, cuando empezó pues la escena del grunge, y tenía que ver mucho con usar ropa de segunda mano. Entonces también por eso eran como luego pues no tu talla, ¿no? O sea, era como lo que había. Eran más grandes y también era como medio andrógino, en el sentido de que incluso las mujeres lo usaban y pues ya no se veía como la típica silueta, ¿no? De, bueno, ni masculina ni femenina. Pero ya que Nirvana y Pearl Jam se hicieron famosos, que eso ya fue en los 90s, pues bueno, ya se empezó a hacer pues también ya más famosa, ¿no? La moda. Y lo que estaba interesante es que, o sea, a diferencia del punk, que como que es anti-moda, ¿no? Anti-fashion, y que sí se trata de hacer un statement, como que el grunge más bien se trataba de como no hacer un statement, ¿no? Sino de ser como lo más gris o como plano posible. Y ya, entonces como que, bueno, el editor de la revista Details dijo que por eso fue como muy raro que el grunge se hiciera como un fashion statement, cuando en teoría justo no quería meterse en esos temas, ¿no? Pero bueno, ya looking back, como que la persona o el hombre que representa mejor esa moda fue Kurt Cobain, ¿no? Que siempre era como que parecía que se había puesto lo primero que encontró de la ropa sucia, ni siquiera de la ropa limpia. Ya saben, y con el pelo así como todo desaliñado y así. Y para las mujeres, pues justamente la referencia ahora es Courtney Love, que fue esposa de Kurt Cobain. Pero está interesante porque para ese estilo de Courtney Love, que era como estos vestidos, pues de repente medio infantiles, pero con medias rotas, y que se ponía, ya saben, como que una tiara, pero también maquillaje como ya de más grande, le dicen Kinder Whore.
Okay.
Así como... Y sí, si buscas ese término, como que te sale ese estilo de ropa, ¿no?
Que tipo, quieres seguir siendo una niña, pero eres una niña mala.
Exacto.
Está muy, muy raro la descripción, pero sí. No sé por qué ahorita se me vino la... Esta canción de me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Castígame, castígame, castígame. Seré una niña buena.
Supongo que eso es Kinderheart.
Pero eso es más banda, pero sí. Qué horror. Perdón.
Pero bueno, regresando a lo del grunge. Lo más característico del grunge es lo que llamamos franelas, pero es curioso porque franela es una tela y el estampado que ubicamos con franela realmente se llama tartán, ¿no? Pero ahora como que se ha vuelto un poco de repente sinónimo o como que las usan las dos, pues de... como si significara lo mismo, ¿no? Y lo que decían es que justamente en los 90s sí los originales de grunge usaban como camisas de franela con un estampado de tartán, pero cuando se pusieron de moda, pues no, o sea, no necesariamente la tela era franela, ¿no? Podía ser incluso algodón, y también pues ese era un tema porque en lugares más calurosos no aguantas una franela, ¿no? Entonces, lo que realmente deberíamos de decir es que el grunge es el tartán, ¿no? El estampado de tartán. Pero bueno, ya se usa como... casi sinónimo. Y bueno, también estaban las Dr. Martens, que se pusieron mucho de moda justamente con Pearl Jam, creo que fueron los que más lo utilizaron, y que además se hizo ya luego muy versátil porque era ponerte como estos vestidos, ya saben, todos frescos con los Dr. Martens, ¿no?
Sí, y también hubo un revival de los Converse en los 90s. Porque sí. Ves que antes, sobre todo en los 70s, eran muy usados, pero para hacer ejercicio y sobre todo uh-huh. para jugar básquetbol. Como en los 90s se pusieron más de moda otros tipos de tenis por Michael Jordan, hubo sí. como un Americana Revival y también regresaron a usar pues los Converse. Sobre todo negros.
Sí, y los de botita, ¿no? Y justamente uh-huh. también tenía que ver como con que se puso de moda lo alternativo, digamos, el grunge, y luego, bueno, el punk, el happy punk, digamos, que utilizaba todavía más Converse.
Sí, sí. Y o Vans, que también ajá. fue cuando más empezaron por la onda skater y...
Sí, exacto.
4.
En este puesto tenemos las camisetas con... impresiones de margaritas y todo lo que indica el flower power, pero noventero. Sobre todo el flower power, hay que recordar que viene de los 60 y principios de los 70, que era un símbolo de ideología de no violencia, y fue un término que fue inventado por el poeta estadounidense Allen Ginsberg en 1965. Y bueno, hay un montón de referencias de esto, y ya saben que muchas veces la moda se va repitiendo cada 20 años. De hecho, ahorita en 2010 están regresando pues otra vez muchas de estas cosas que estamos hablando de los 90, espero que no los chupones, pero lo demás sí. Y pues en los 90 se estaban regresando muchas cosas que se vieron en los 70, incluso los pantalones acampanados. Creo que en esa época se odiaban los pantalones de tubo porque recordaban muchísimo a los 80, entonces se regresó a los pantalones, bueno, de pata de elefante. Y bueno, este elemento además se puede volver a ver, y si se recuerdan un poco, en los 90 no solo eran las margaritas que se encontraban en un montón de estampados, pero también era el girasol, ¿no? Sí. Incluso en los sombreros te ponían un enorme girasol así enfrente.
¿Cómo se llamaba ese programa de tele? Blossom, ¿no? Ajá. Que justamente usaba esos sombreros, y bueno, me acuerdo del video de Blind Melon siempre, igual así con mucha flor.
Sí, entonces eso era súper, súper noventero, pero haciendo pues un recuerdo, ¿no? A esta moda setentera. Y ahora está regresando. Y por ejemplo, hay marcas como Peace Minus One, que es de G-Dragon, el líder de Big Bang, que incluso es un elemento que usa muchísimo en los diseños que hace de su marca, que es una margarita menos un pétalo. Entonces, si ven películas noventeras, van a ver que hay muchas cuestiones de flower power y girl power que se retomaron de 20 años antes.
3.
Bueno, ahora vamos a hablar de los scrunchies, que no me acordaba cómo se llamaban y ya sé si me recordó que se llaman donas o donitas, ya saben, para el pelo. Y pues en México, Faye las puso súper de moda. Y no era nada más justamente para amarrarte el pelo, sino también para ponerlo como en tu muñeca o incluso en tu tobillo y que fuera como un accesorio, ¿no? Y yo me acuerdo que igual saliendo de la escuela había alguien vendiendo donitas con miles de telas diferentes y las traías así en la muñeca. Lo interesante es que de hecho estas, creo que a diferencia de los otros que hemos hablado, que tenían como orígenes a veces hasta ya sabes, de la antigüedad, los scrunchies sí se inventaron unos pocos años antes de los 90. Nacieron en el 86 y las inventó la cantante y pianista Romy Revson porque justamente estaba harta de las ligas, ya saben, que tienen el como segurito metálico porque le arruinaban el pelo, ¿no? A cada rato. Pues siendo, trabajando en un nightclub, luego necesitaba recogerse el pelo para que no le estorbara. Y entonces se inspiró en el resorte de su pantalón de pijama para hacer justamente esto como más friendly, ¿no? Y que no se estuviera lastimando. Y la patentó en 1987. Y bueno, y su marca, no la sé pronunciar, es como Shunzi o algo así. Y se inspiró en el nombre de su perrito. De ahí viene. Y esa es como la marca original. Y desde entonces, solo la marca original ha generado más de 500 diseños diferentes. Y en 2019, que otra vez se pusieron de moda, estaban vendiendo más de 30 scrunchies por minuto. Pero bueno, a partir de que inventaron las scrunchies, como que empezaron a utilizarlas primero algunas cantantes, y creo que fue Mariah Carey y Janet Jackson fueron de las primeras en adoptar esto de los scrunchies, pero se empezaron a hacer populares cuando aparecieron en películas como Heathers, que no sé si se acuerdan de esta película, pero que se heredaban las scrunchies ahí de Heather a Heather, ¿no?
Es muy buena.
¿Sí?
También tiene un humor negro muy padre. Si pueden verla, aunque es difícil de encontrar, no la suben
sí, no.
En las típicas plataformas, pero creo que la pueden encontrar en YouTube.
Sí, no está fácil, pero si pueden, véanla. Es como el Mean Girls de finales de los 80s, ¿no? Pero bueno, ya que entró la década de los 90s, pues los scrunchies siguieron apareciendo en la tele, por ejemplo en Friends. De hecho, Phoebe por ahí tiene como varios episodios donde sale con scrunchies, en Full House y hasta en Seinfeld. Pero bueno, lo que estaba súper curioso es que se hicieron populares no nada más entre, digamos, los artistas o la televisión, sino que también muchas mujeres astronautas las usaron cuando se iban de misión, porque justamente como que les ayudaban a mantener todo en orden sin lastimarte el pelo. Luego tuvieron así como una caída porque en Sex and the City se burlaron horrible de los scrunchies y era como, oh, qué ridículo es usar eso. Pero la verdad es que sí es una buena opción o como otra alternativa a estas ligas que sí te maltratan muchísimo el pelo.
Sí.
Y pues ya, lo puedes escoger como tan discreta o escandalosa como quieras.
Sí, de hecho hay un video de Liv Tyler, uh-huh, que cuenta que precisamente para dormir lo mejor es dormirte con un scrunchie, porque el pelo no se te lastima mientras duermes y tampoco se te marca, o sea, tampoco tienes que darle cuatro vueltas, uh-huh, para que te jale,
sí,
todo el cuero cabelludo. Pero eso es lo que menos te lastima el pelo. Y de hecho está, bueno, de esos comerciales que hay en Facebook, hay unas que tienen un zipper y puedes meter todo lo que quieras discretamente por si quieres contrabandear cosas.
Para festivales.
En festivales y cosas así. Son 2x1, entonces también si lo quieres tener de monedero, poner tu encendedor, tu, qué sé yo, tu lipstick, ya
sí,
nada más volteas para que el zipper esté del lado de la piel, de tu brazo,
uh-huh,
y si no, pues ya cuando lo puedes usar también como scrunchie para el pelo.
¿Sabes a mí que sí me encanta todavía de los scrunchies? O sea, sí hay unas que digo, siento que ya es too much y que es justo como traer la flor ahí. Pero las que son, pues como ya sabes, más sencillas, lo que me gusta es que no se revientan. Porque sí. Yo que tengo mucho pelo, las ligas, o sea, ya sean las de como plástico o las que justamente tienen como este segurito de metal, siempre las termino reventando o se vence el resorte. Porque ya sabes, es el típico que solo una vuelta, pues no. Y ya si le doy dos, luego sí termina como todo apretado. Entonces a mí se me revientan súper fácil y ya las scrunchies sí me aguantan mucho más.
Sí, yo tengo una que me regalaron de Japón para dormir y la amo. Así es como lo mejor porque no me maltrata nada el pelo. Pero sí, son de esos inventos que por presión social, porque un programa está cool en su momento, desaparecen. Pero había un montón, había de jeans, de ¿te acuerdas esos pants? Que eran conjuntos de pants con una tela brillosa que cada vez que caminabas hacía...
Sí.
Había de esa tela,
sí.
Tenías de todos los colores, también con bolitas, sin bolitas, con moñito, sin moñito, con flores, ¿no?
Hasta con, ¿cómo se dice? Como pelo falso.
Ay, sí. Pero sí, o sea, son de esas cosas que me remiten totalmente a los 90.
Sí.
Dos.
Y en este número tenemos los overoles, que es chistoso, que nacieron en 1890 y fueron creados por Levi Strauss y Jacob W. Davis, porque eran usados sobre todo para los trabajadores y obreros, para que pudieran guardar todo y que no se ensuciaran pues su camisa, su pechera. Y bueno, tenías en dos modelos, si hacía mucho calor con tirantes, y bueno, cuando hacía más frío tenías el overol completo o el mono. Y luego en 1960 sobre todo se pusieron otra vez de moda, pero eran muy usados por los jóvenes de esa época. Incluso les cortaban las piernas, los hacían más tipo shorts o más tipo vestidito para las épocas de calor. Y en el siglo XXI regresaron como ser un fashion statement por un diseño de Stella McCartney, que imagínate, uno para niño costaba $138 y para adultos ya pueden llegar a costar más de $1,000.
Sí, es que hay unos así carísimos y con muchos estampados, ¿no? O sea, sí. Que eso también está...
Y bueno, y depende de la marca y todo. Pero en los años 90 fueron también un estatus, sobre todo para gente que vivía de hip hop, ¿no? Entonces, los veías mucho, por ejemplo, usados por Will Smith, por TLC, por Destiny's Child. Y bueno, si los querías usar... pues con un toque de estilo extra, por ejemplo, desabotonabas uno de los tirantes, o por ejemplo te ponías un top de bandana o una ombliguera y podías jugar mucho con eso. Y otra vez están de regreso también los monos y ya pueden ustedes jugar como quieran, hay de todos los tamaños.
En Hombres de Negro, ¿no? Sale Will Smith con un overol naranja, si no me equivoco. Y una playera blanca, así, justo lo trae desabrochado de una.
Sí, yo de chiquita, bueno, de chiquita en los 90, tenía dos, uno de mezclilla y uno amarillo, que combinaba con un top así turquesa de margaritas. O sea, estaba muy cookie, pero sí, tener ese amarillo pollito era para un niño, te ensuciabas a cada rato y decía... Pero sí.
Sí, está complicado.
Sí, era una cosa. Y todavía tengo uno ahí, que de vez en cuando me pongo, cuando me siento muy hip hopera.
Yo tengo más bien uno que se ve más de K-pop por el estampado, que es así como de cuadritos, pero de chiquita no, como que nunca me acomodaron mucho.
No, yo sí de chiquita, para mi mamá era una gozada. Porque los de mezclilla me duraban lo que no, y pues yo era un trasto que me metía, me subía, me arrastraba todo, entonces eran prácticos. Pero ya en otros momentos ya sí cambia. Pero sí, es una pieza que creo que es simpática y depende mucho de cómo la estilizas. Puedes hacer algo que se ve muy padre o más urbano. O, digo, nunca me lo pondría para ir a una cena, pero...
Un mono podría ser, un overol no necesariamente.
Sí, un overol está difícil. Uh-huh. A no pero... ser que fuera de esos overoles que solo llegan al como al pantalón y tienen tirantes.
Yeah,
que pueden ser más estilizables, pero sí, el típico overol nada más de dos tirantes y eso en una cena, no, no creo. Pero sí, son de esas cosas que otra vez cada 20 años regresan y pues traemos de vuelta los overoles. ¿Por qué no?
Menciones honoríficas. Accesorios de Qin Yang, mochilas inflables, joyería tosca de plástico, mechones rubios, hola Justin Timberlake, maquillaje metálico, ropa de tela tornasol, bigudis de mariposa, chinitos de la suerte, mayones, cangureras. Uno.
Y en el primer lugar tenemos...
Tortillas.
Tortillas otra vez. Las capas. Y que esto creo que un ejemplo muy claro fue cómo se vestía Melissa Joan Hart en Clarissa lo explica todo. Que era así como pues mayones, luego encima shorts, luego traía como una playera, una camisa con un chaleco y además, ya saben, a lo mejor una franela, bueno, un tartán, una camisa de tartán amarrada en la cintura, ¿no? Con sus botas y como cosas diferentes. Y creo que en ese entonces era un look como muy... apreciado, o sea, yo me acuerdo mucho de siempre querer justamente cositas para estar haciendo las diferentes capas, digo, no tenía como la ropa de Clarissa, pero pues sí, se trata justamente de poner diferentes tipos de piezas de ropa en un solo outfit, y que también eso pues lo hace más versátil, ¿no? Y decía que esto venía sobre todo de lugares donde el clima puede ser como muy cambiante en un solo día, entonces eso pues te permite irte adaptando pues a los diferentes climas, ¿no? Sales en la mañana y hace frío, y luego pues empieza a hacer calor, y luego no sé, a lo mejor llueve, y luego otra vez hace frío, y como puedes estar jugando como con estas piezas. Y otros lugares donde se vio mucho fue en Friends también, esta Rachel Green, o bueno, esta Jennifer Aniston, también jugaba mucho con las capas, y en Clueless también estaba mucho como este tema de las capas, ¿no? Que hay de hecho uno muy famoso cuando están haciendo deportes y que traen como una... playera blanca, esta Cher, y encima trae una de tirantitos negra, y luego trae como shorts con algo amarrado en la cintura, y Dion trae también como una bandana en la cabeza, ¿no? Pero están jugando con todas estas diferentes prendas.
Sí, bueno, yo me acuerdo mucho que también tenías que ponerte varias cosas, entonces ponías, por ejemplo, tu overall, que si tenía además hoyos en las rodillas, te ponías o medias o mayones de flores, entonces se veía como un parche, y luego te ponías la camiseta y luego te ponías tu camisa, ¿no? Era muy típico para ir a la escuela.
Sí, que a mí en particular eso sí me ha chocado, ponerte algo abajo del pantalón, como que ya se me hace demasiado. Sí. Pero por ejemplo, sí me acuerdo que justo hasta los chalecos como que eran más flojos, ¿no? Como que hay unos chalecos que son más ajustados, que digamos que se ven más de vestir, pero como que los de esa época tenían, ya sabes, como las aberturas más grandes, pues porque tenían que pasar más ropa. Entonces como que sí, pues se trataba de ir mezclando. Y eso es algo que sí me gusta, la verdad, o sea, como el tema de las capas.
Sí, y hace 2 años se puso otra vez de moda, sobre todo en invierno, donde se puede jugar más con eso, que te puedes poner un suéter, una chamarra y encima un poncho o algo así.
Sí.
Entonces ya al final el chiste es divertirte, encontrar tu estilo y pues dejarte llevar por las cosas que te acomodan.
Sí. Exacto, y bueno, aquí en México cuando hace calor pues no se pueden tantas capas, ¿no? Porque te estás asfixiando,
no.
Pero sí, en invierno es como el momento ideal para traer capas y suéteres bonitos y cosas así.
Pero, pues tristemente, ya llegamos a nuestro número uno y tenemos que ir despidiendo el programa.
Pero bueno, antes de despedirnos bien, vamos a ir a nuestros haikus. Ceci, tu haiku, por favor.
Plástico aquí, en chupones y ropa, no reciclable.
Sobre todo eso de los chupones. Ya vi que es tu trauma de esa época.
Sí, es que ¿por qué? Pero bueno, lo consultaré y veré si no soy la única que tiene ahí un issue con esa moda sin sentido.
Mami, haiku. Sudor de franela, un poco más de altura, pelo sin romper.
Bien, vivan las scrunchies.
Sí. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, el último noventero. No olviden dejar sus comentarios. Queremos también saber por qué creen que los chupones estaban de moda. Y si bueno, tienen fotos, estaría increíble. Nos harían el mes.
Sí, y bueno, si nos olvidamos de una moda también, cuéntenosla, qué usaban ustedes en los noventas que tal vez nosotras omitimos.
Exacto. Y bueno, nos pueden escribir en nuestra página de internet guaguaguabisabi.com o en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter @guaguaguabisabi. Nos escuchamos la próxima semana ya con nuevo tema. Yo soy Pamela Gutiérrez.
Yo Cecilia González.
Y adiós, cuídense.
Bonita semana. Bye.
Bye.
I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk. Turn on the catwalk. I'm too sexy for my car, too sexy for my car, too sexy by far. And I'm too sexy for my hat, sexy for my head, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk.
No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabi Sabi.
Dixo presentó
Wabi Sabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.